una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
De la tarde con 2 minutos. Esto es un gustazo estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad, en este su programa de Genios, Poetas y Locos, donde hablamos de un poco de literatura, de cine, de arte y de todo lo que tenga que ver con las artes creativas que genera el ser humano. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es de verdad, verdaderamente un gusto saludarlos de nuevo, donde quiera que se encuentren, en su casa, en su auto, en su oficina, trabajando, pues ya saben, aquí estamos para acompañaros. Mi querido César Gilaber, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de tratar temas como la locura, la poesía y la genialidad.
Así es. Manuelito Canela.
Igualmente, con el gusto de siempre y con más gusto por la visita que tenemos hoy de un entrañable amigo nuestro que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros.
Nuestro querido amigo Félix Fernando Baños, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido con ustedes por la invitación y muy honrado por estar en la presencia de ustedes tres juntos.
Bueno, aquí. Pues ahora queremos, hoy vamos a hablar precisamente de un tema que denominó el Estado Confesional, se llamó la exposición del Estado Confesional en general, lo pusiste.
Sí, el Estado Confesional.
Entonces, esto surgió porque la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco tiene varios capítulos en el Estado. Esta sociedad es muy, muy antigua. Y estos capítulos conforman a algunos de los intelectuales más destacados de la ciudad. En este caso, en Puerto Vallarta tenemos un capítulo, el capítulo Puerto Vallarta o Costa Norte, si no mal recuerdo. Y ahí, bueno, están integrados, pues, entre otros, Félix Fernando Baños, María José Zorrilla, Alfonso Baños Francia, Nacho Cadena, Carmen Anaya, en fin, Gabriel Escartacine, una serie de investigadores que hacen su aportación mensualmente con temas diversos, ¿no? Hace el fin de semana pasado, o entre semana pasado, fue el de Juan Manuel Gómez Encarnación, quien presentó el cuento, como su género literario en Puerto Vallarta. Y bueno, uno de los temas que se trató, que me pareció muy interesante y que me gustaría mucho rescatar, que también hay que hablar, es el Estado Confesional, por ser una forma de gobierno, quizás, autoritaria, y que de repente se ve repetirse, aunque parece que ya es superado, se ve que se repite en diversos aspectos, ¿cierto, mi querido Félix?
Así es, Miguel Ángel. De hecho, la razón de esa investigación se debió a mi inquietud de que, revisando la historia de las naciones, la mayor parte de los estados han sido confesionales, y el día de hoy hay varios estados confesionales, algunos francamente declarados y otros en formación. Y mi punto de vista de la investigación fue sobre todo desde estoy seguro de un mecanismo que tenemos en el subconsciente que nos permite ya de manera automática sentir que todo estado tiene que ser confesional, de alguna manera. Estamos formados ahí. Por eso le puse como subtítulo que es una rémora del Neolítico. Porque en el Neolítico fue cuando surgieron las civilizaciones y se fueron distinguiendo todos los diferentes campos que al principio estaban fundidos: la religión, la filosofía, la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado confesional sigue manteniendo una relación viciosa entre dos cosas que son totalmente diferentes.
Ok, entonces, a ver, explícanos un poco sobre el Estado confesional, el concepto que tienes del Estado confesional, para ir desarrollarlo.
Sí, el concepto que yo tengo del Estado confesional es aquel que gobierna por motivos religiosos o de manera religiosa, o sea, de tal manera que enfatiza una sola creencia sin permitir la presencia de ninguna otra más. Ese es esencialmente el Estado confesional. Está comprometido con una creencia determinada, la cual aplica de una manera irrevisible sin permitir la existencia de ninguna otra, y obviamente de creyentes de otras.
No necesariamente tiene que ser religiosa. sino
ideológica también. Bueno, acuérdate que la religión es un fenómeno de cultura. Uh-huh. Y al principio, sí, la religión se da esencialmente entre dos polos, sí, el hombre y Dios, y es una relación, pues, vital que existe entre esos dos polos.
Universal.
Pero después, sí, además es universal, está presente absolutamente en todos los tiempos, en todas las culturas. Pero también, como fenómeno cultural, tiene un esquema que se puede vaciar de contenido religioso, y en vez de Dios puede estar el Estado, lo que se llaman religiones de Estado, por ejemplo, en la antigüedad del Imperio Romano, el día de hoy China, las relaciones que se daban de tipo religioso, la dependencia entre el Estado y el individuo, también se vacían de contenido religioso, pero sigue manteniendo la misma dependencia. Es decir, el esquema cultural que compone la religión se mantiene, aunque ya vaciado de su contenido original. Eso mismo sucede, por ejemplo, con el concepto del Estado, que es otro producto cultural. El Estado tiene como su función primordial el bienestar de todos los individuos que lo componen. El desarrollo de las capacidades de los individuos y la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, hay estados que pervierten esta relación, y entonces el Estado se convierte en un poder que quiere alcanzar más poder, pues, extenderse más control de los demás, y para el cual los individuos son simplemente sustituibles y pueden lanzarse por miles a la muerte y todo eso. Lo importante es lograr el objetivo del Estado, ¿verdad? Entonces, estos procesos culturales, o más dicho, productos culturales, la religión, el Estado, y igual que el arte, pueden vaciarse de su contenido original y mantener el esquema nada más. En ese sentido, se entiende aquí religioso, no solamente en el sentido específicamente religioso de una relación de un hombre con la divinidad, sino el esquema cultural que se mantiene, la relación del hombre con un poder que se convierte en absoluto y que asume la función de la divinidad.
Uh-huh. Ahora, actualmente, ¿qué estados confesionales observas por sus características?
Bueno, mira, rápidamente yo te podría decir que en la antigüedad, a partir de los imperios que sucedieron al de Alejandro Magno, el estado confesional es el prototipo del estado. El más poderoso de todos, definitivamente, el Imperio Romano. La gran excepción de la antigüedad fueron las ciudades-estados griegas, que se conformaron después de la invasión de los dorios y de los jonios, que son los que Aristóteles estudia en su política. A partir del comienzo de nuestra era, o sea, en los dos últimos milenios, también prácticamente todos los estados son confesionales, excepto el caso de los Estados Unidos. Para esto quiero también precisar, mi campo de investigación fue los estados confesionales derivados del Neolítico, que se formó por la fusión de los que aparecieron en Creta, Mesopotamia y Egipto. O sea, quedan totalmente fuera los neolíticos, por ejemplo, de Asia, como la India y China, y Mesoamérica y los Andes. O sea, exclusivamente es el tipo de estado confesional que nosotros recibimos a partir de la conquista española y de toda la asimilación del Nuevo Mundo a la corriente cultural europea, a la civilización occidental de Europa. En ese sentido está limitado mi trabajo.
¿Y observas ese comportamiento en los estados convencionales? ¿En cuáles estados observas esa? ¿Con qué ideologías observa ese tipo de actitudes?
Bueno, es recurrente. Se podría decir que el estado confesional, por eso es mi inquietud de que hay algo en el subconsciente, es una tendencia que se da ya naturalmente en el estado. Por ejemplo, definitivamente los nazis fueron un estado confesional. Uh-huh. La Unión Soviética fue un estado confesional. China actualmente es un estado confesional. De los estados musulmanes hay varios que son estados confesionales, con las características esas que te he comentado. Es el manejo de una sola, la aplicación gubernamental de una sola creencia sin permitir ninguna otra, tratando de destruir a las otras. Lo cual, pues muchas veces no lo logran. Pero ahí está el sistema confesional. Actualmente, por ejemplo, en los países occidentales, del caso de Canadá, Estados Unidos, sobre todo en el régimen demócrata, hay tendencias a esa misma aplicación, a esa misma constitución de un estado confesional. Pues el estado confesional yo lo veo como un verdadero problema que del cual no nos hemos podido sacudir en este tiempo, y es como una especie de llamada de atención a los demás compañeros, sobre todo de la Benemérita, reflexionar sobre este punto, ¿no?
Claro. Creo que es peligroso repetirse ese tipo de esquemas que llegan a un totalitarismo.
Sí, porque finalmente lo que busca el Estado, o la obligación del Estado, es el individuo, ¿no? Como digo, la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus capacidades. Al Estado confesional no le interesa el individuo, le interesa el poder, y lo ejerce de una manera al tipo religioso, no religioso. Uh-huh. Por eso es que los estados confesionales han estado siempre asociados con la pena de muerte, asociados con la eliminación de poblaciones, con la Inquisición y otros instrumentos de eliminación de pensamientos ajenos al dominante, al que el Estado considera que debe ser el único que debe existir.
¿México vivió en alguna época un Estado confesional?
¿Perdón?
¿México vivió?
Ah, sí, siempre. Sí. Siempre, porque cuando, a partir de la conquista española, las naciones mesoamericanas no las considera. A partir de la conquista española, pues el Estado español que nosotros recibimos era definitivamente un Estado confesional. Acuérdate tú que, por ejemplo, los musulmanes y los judíos estaban fuera de todo esto, que los protestantes y todos los que pensaran de manera diferente al catolicismo imperante en el Estado quedaban fuera, eliminados, sujetos a la Inquisición o a cualquier tipo de castigos físicos. Y cuando nos hicimos independientes, pues hubo el intento, bueno, siguió el Estado confesional. Recuerda cómo inclusive Morelos decía que la única religión que debía haber era la religión católica. Uh-huh. Y la lucha que se da entre conservadores y liberales está precisamente en torno a esto. Ahora, triunfan los liberales, entonces se convierte en un Estado confesional liberal. Ya no era un Estado católico, ahora lo único, la única manera de pensar que debía todo mundo practicar era el liberalismo, de tal manera que, por ejemplo, los votos religiosos quedaron suprimidos, se consideró un ataque a la libertad, se apoderaron de los edificios eclesiásticos, la educación se convirtió en una educación completamente arreligiosa o antirreligiosa, o sea, el Estado confesional ya no era católico, fue un Estado confesional liberal. Después viene la Revolución, y bien volvemos a lo mismo. Ahora el Estado el confesional, pues es al principio antirreligioso, y después, con el ensayo de cuarta transformación que hizo Cárdenas, se trató de hacer un Estado socialista.
Tercera sería porque ahora queremos la cuarta, ¿no?
No, pero la cuarta ya la intentó Cárdenas, sí, precisamente, con la aplicación del Estado socialista. Sí. Acuérdate, todos los estados de la República eran socialistas. Se modificó la Constitución para que el artículo tercero dijera que la educación que se debe ser la socialista. Es la época de la creación de los grandes movimientos obreros socialistas, de los desfiles, de la CTM, la CROM y todo eso en la Ciudad de México, de la intención consciente de que México se volviera algo parecido a la Unión Soviética, otra vez un Estado confesional. Y estamos en el riesgo de que en cualquier momento se pueda volver a un Estado confesional, no necesariamente dentro de la historia mexicana, nos puede venir por fuera, como es lo que está sucediendo actualmente con ciertas tendencias en Canadá y en Estados Unidos.
Vamos a hacer una pausa, son 7:16 y regresamos a hablar con nuestro amigo Félix Fernando Baños, aquí de este tema interesante, el Estado confesional. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
7:18, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Félix Fernando Baños sobre el estado confesional, un tema que expuso en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Puerto Vallarta, y que hoy nos está compartiendo precisamente. Continuamos, querido Félix Fernando. Si es que...
¿Qué quieres preguntarme sobre el tema?
No, decías que, Estados Unidos no tenía, continuando esto que estábamos fuera del aire, ¿no? Que Estados Unidos no es precisamente un estado confesional, aunque tiene ciertos rasgos.
Ah, bueno, lo que estaba comentando era que en estos dos milenios últimos hubo un intento precisamente de acabar con el estado confesional, o sea, de separar lo que es realmente la religión y el estado. El intento que se dio exitosamente, los dos intentos son productos de la Ilustración, de este pensamiento del siglo XVIII en el que se privilegió la razón y únicamente se buscaban bases racionales para la constitución del Estado. Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, se constituye como totalmente separado de cualquier religión, y aunque es una unidad en sí mismo, se separa en tres poderes diferentes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el caso de los Estados Unidos, además, se da una federación entre antiguas colonias, y es un caso exitoso de un Estado no confesional. El otro intento fue el liberalismo que se ensayó en España y en todas las que habían sido sus colonias, también de separación de iglesia del Estado, nada más que ellos lo hicieron a partir de una concepción de liberalismo como un Estado confesional. De tal manera que el liberalismo sustituía al Estado confesional católico, o de la religión católica, el liberalismo lo sustituía. Y así seguimos con esta historia aquí entre nosotros de un Estado confesional. Aparentemente, como ya no se trataba de una religión determinada, de una religión en el sentido cultual, pero sí en una religión en el sentido de que es una doctrina que se impone sin permitir la existencia de ninguna otra. O, como en el caso, por ejemplo, como sucedió en la Edad Media con los países musulmanes, la otra condición de supervivencia sería la condición de dhimmi, como eran los musulmanes, es decir, de una religión sometida a la religión oficial, con límites que únicamente podían pues se podía sobrevivir sometiendo estos límites, pero se vuelve a lo mismo, es una doctrina que se impone y no permite ninguna otra. Entonces, creo que nuestra historia ha sido una historia de continuidad de esta mentalidad. Lo que más me inquieta en mi investigación, como comenté al principio, es que es una manera de pensar que traemos en nuestro subconsciente y que espontáneamente...
O sea, la tenemos casi genéticamente.
Sí, así es, efectivamente, sí, efectivamente. Porque es el tipo de estado al que hemos estado acostumbrados siempre.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a entrar hoy en este momento con nuestra buena amiga Marina de los Santos, que nos va a hablar acerca de las actividades del Instituto Vallartense de Cultura. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. Con el gusto de saludarles, como siempre. Pues compartirles un poquito de la cartelera que tenemos esta semana. Eventos del día 11, hoy lunes, hasta el 17 de febrero. Estamos terminando en este momento aquí en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, este taller de gestión cultural con el maestro Ángel Igor Lozada de Cultura UDG. Mañana también tendremos una segunda sesión de 4 a 8 de la noche. La entrada es gratuita, pero el cupo era limitado, se tenían que registrar por internet. Afortunadamente tuvimos un cupo lleno en menos de 24 horas. Y bueno, ha sido un éxito, pero me gustaría ya después platicarles un poquito los resultados, porque la comunidad artística de Puerto Vallarta, en su gran mayoría temos casi a 74 registrados, pero llegaron después gente que no se han anotado. Tenemos como 80 personas de la comunidad artística que han estado tomando el curso, y sería bien interesante después compartirles los resultados. Pero bueno, también decirles que la banda municipal en Plaza de Armas día jueves 14 de febrero va a estar de 18 a 19 horas. Va a haber también el día 14 de febrero, el jueves, una presentación especial en los Arcos del Malecón con una cantante y totalmente vallartense. Es un estudiante de ahí del Centro Universitario de la Costa que tiene una voz privilegiada junto con su grupo. Van a estar en los Arcos del Malecón a las 18 horas. También hay una obra de teatro aquí en el Instituto Vallartense de Cultura. La obra se llama Entonces, ¿qué somos? Es este mismo jueves 14 de febrero a las 8 de la noche. Es Ivette Monterrosas quien nos está apoyando con este tema de la obra de teatro. Y bueno, también comentarles que el viernes va a haber otra obra de teatro que también, bueno, la misma obra se repite para quienes no puedan venir con nosotros el 14 de febrero aquí en el Instituto Vallartense de Cultura. Entonces, ¿qué somos? A las 8 de la noche. Y el Ballet Xutla, como muchos ya saben, pero bueno, si no, recordarles que todos los viernes están en el Parque Lázaro Cárdenas a partir de las 18 horas, presentándose los viernes allá el Ballet Xutla. Bueno, tienen nuevos números musicales. Por cierto, este sábado cumplieron 25 años de aniversario y bueno, fue la verdad una noche de cena aquí en la explanada del Instituto Vallartense de Cultura, bien especial con el profesor Barrios y con todo su grupo de ballet. Comentarles también que en el Parque Hidalgo, el sábado 16, va a estar el primer encuentro coral infantil de Ciudades Hermanas. Esto es a las 17 horas. Nos está apoyando muchísimo el licenciado Juan Pablo Félix Sánchez de la Orquesta Escuela. Y también recordarles que en el Parque Lázaro Cárdenas, el sábado, está Farmers Market desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Y ya para el domingo va a haber una carrera atlética en el Corredor del Malecón, a las 7 de la mañana. Empieza y bueno, culmina a las 11 de la mañana para quien quiere ir a hacer ejercicio. En Plaza de Armas también tendremos el día domingo 17 presentación de la banda municipal a las 19 horas con danzón y con música muy agradable. Pero también, nada más rapidísimo, la banda municipal va a estar en la delegación de Ixtapa, para toda la gente que nos escucha ahí en la zona del Centro Universitario de la Costa, para los ixtapenses, en la plaza principal el jueves 14 de febrero van a estar allá con ustedes a las 7 de la noche.
Muy bien, pues muchas actividades ahí en el Instituto Vallartense de Cultura para que pues no digan que no hay que hacer.
Así es, muchas gracias.
Gracias a ti, Marina, hasta pronto.
Buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí están las alternativas que usted tiene para ir a disfrutar el centro o a cualquier parte aquí de la ciudad que tiene bastantes, bastantes alternativas. Muy buena oferta, ¿no te parece, mi querido Félix Fernando?
Perdón.
Muy buena oferta cultural de lo que se tiene que hacer aquí en Puerto Vallarta.
Sí, cada vez mejor, afortunadamente.
Tú también tuviste mucho que ver hace mucho tiempo con la parte de cultura, ¿no? Bueno, la señora.
Bueno, mira, hemos tenido que ver todos. Definitivamente se puede decir que un parteaguas fue la llegada de la universidad, que es cuando Vallarta dio un brinco, está dando un brinco en el aspecto de la cultura. Pero desde, ¿qué te puedo decir? Los datos que yo tengo, 1929, por ejemplo, había cantantes de ópera
aquí en Vallarta,
había orquestas, ha sido como todo lo que es en la vida, ha habido altibajos, pero bueno, cuando yo llegué aquí a Vallarta en 72, que había el vuelo Puerto Vallarta, Montreal, París, cada fin de semana venían artistas de París invitados por los vecinos que daban conciertos en conchas chinas. Luego vinieron programas como el que hizo el licenciado Fernando Almaraz, que al principio apoyamos varios comerciantes del centro y luego tomó el Camino Real, el de los miércoles, y siguió por varios años Camino Real. Más pues los intentos de hacer escuelas de arte, o sea, creo que siempre ha habido interés. Ahora siento que vamos en muy buena, ahora sí, como dicen, en caballo de hacienda, ¿no?
Sí.
Yo veo que a cada rato hay presentación de nuevos libros.
Ah, eso sí.
Recuerdo la primera presentación que se hizo después del libro de doña Margarita Mantecón, que fue el de Dunstano. Qué trabajo costó el reunir el público, ¿no?
Entonces, ¿qué libro fue ese?
¿Eh?
¿Qué libro fue ese?
Es un de poema. ¿De un poemas? Libro de poemas, ¿no? Uh-huh. Era, fue algo así, pero completamente un evento fuera de lo que debía ser, se puede decir, ¿no? Entonces creo que vamos muy bien y definitivamente yo sí quisiera enfocar o enfatizar, aprovechando el lugar en donde estoy, el enorme papel que está jugando la universidad en la promoción de la cultura.
Claro, por cierto, en la semana fue su informe del rector Marco Antonio Cortés Guardado y destacó precisamente, me llamó mucho la atención lo que destacó, ¿no? Crear una identidad vallartense por el orgullo de un lugar y, por supuesto, la promoción de la cultura para crear también identidad, ¿no? Y también estas culturas que hicieron en gran formato que fueron colocándose en las colonias o que van a colocarse algunas en las colonias, pues también para darle a la gente ese sentido de pertenencia, ¿no? Y son cosas bien interesantes que se han realizado aquí en la universidad.
Pues pienso que la tiene la dificultad que tenemos para lograr una identidad aquí es que desde el principio Puerto Vallarta ha sido una ciudad de inmigrantes. Uh-huh. Entonces todo el mundo llega, ya adulto, con una visión de Puerto Vallarta que no coincide con lo que estaban antes. Pero, en fin, eso mismo es una riqueza. A largo plazo viene siendo una riqueza.
Claro.
Uh-huh. Pues siempre, al tratarse de un lugar donde hay muchas entradas y muchas salidas, pues la identidad de Puerto Vallarta es una identidad de fronteras en varios sentidos, y esta amalgama entre la historia tradicional, la población autóctona, que se va combinando con los inmigrantes, pues va generando un tipo de cultura de frontera, ¿no? Es decir, de muchas entradas y muchas salidas, independientemente de que sean las personas, en el término de viajeros o visitantes, ¿no? Ellos también contribuyen con su cosmopolitismo y sí van generando una visión cosmopolita. Uh-huh. A diferencia de una cultura parroquial, ¿no? Que solía caracterizar a los pueblos con mucha historia y muy consolidados. Entonces, afortunadamente para Puerto Vallarta, logramos una transición bastante hábil, adaptativa, a veces pragmática, para poner por delante una cultura cosmopolita. Sin embargo, también como lo menciona, pues hay muchas cosas que tratar, empezando por la identidad, que es un fenómeno colectivo que se construye alrededor de dos cosas. El sentido de pertenencia, ese es un elemento fundamental para la identidad, y la forma en que queremos ser reconocidos en cuanto pertenecientes a ese lugar. Entonces, ahí pues hemos tenido algunas dificultades para definirla, porque, por ejemplo, incluso hasta el referente del gentilicio no lo acabamos de tener, porque, bueno, la idea de pata salada es muy genérico, y hay varios lugares de playa que también, hacia el Golfo de México, por ejemplo, hay varias comunidades que se dicen patas saladas, ¿no? Entonces, pata salada no acaba de ser el gentilicio, claro, adecuado para referir esa identidad, ¿no? Sin embargo, sí hay ya una gran cantidad de elementos que nos hace sentirnos vallartenses, incluso para aquellos que inmigramos, ¿no?
Oye, a ver, hasta tengo una duda. Dicen, no sé dónde leí, que para que alguna persona tenga identidad del lugar donde está, tiene que tener tierra o tener esa parte de tierra que lo haga sentirse, bueno, realmente, mira, ya de esa parte.
¿Sí? Originalmente, el sentido de pertenencia estaría centrado en algo que un historiador llamó la idea de matria, ¿no? Es decir, a diferencia de la patria, la matria se define por el lugar de nacimiento. Es decir, tu apego no solamente al lugar donde naces, sino al terruño. Digamos, en otros términos se utiliza como, por ejemplo, como la querencia, ¿no? Uh-huh. Estos elementos que tienen que ver con la idea de sí muy arraigada de la pertenencia en el sentido de territorial. Uh-huh. Que esto es un factor común, por ejemplo, para las comunidades indígenas. Entonces, ahí el sentido de la pertenencia en la idea territorial en la comunidad indígena, pues, es fundamental. Es algo que hay que tratar porque, por ejemplo, aquí ya tenemos inmigrantes de comunidades indígenas. Pero en Puerto Vallarta, decía yo, por ser una ciudad de frontera, entonces hay muchas maneras de sentir esa pertenencia, pero ya no por el terruño, sino por el lugar de trabajo. Entonces, a partir de ahí, digamos, la primera generación puede tener esa situación donde el terruño, ¿no?, todavía está en otro lado, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con los salteños en el norte. O sea, un alteño, los norteños, ¿no? Es decir, en los altos de Jalisco, al norteño, le decían a la persona que emigraba a los Estados Unidos, y todavía había un sentido tal de pertenencia que cuando le preguntaban, ya tenían 20 años viviendo allá, y decían, no, allá trabajo, ¿sí? Yo vivo aquí, ¿no? Y claro, cuando se casaban o la novia y todo, venían a hacerlo aquí todavía. Eso ya también se está perdiendo porque ya muchos se van y ya no regresan y no se casan ahí. Y además, incluso a veces hasta si tenían una relación aquí, la dejan y inician otro. Bueno, entonces esta idea del terrullo, de la creencia y todo, quizá pueda arraigar en esta generación inmigrante. Pero el hecho es que, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo ya tengo apenas 17 años de estar aquí. Y yo vine, digamos, ajá, todavía con mi sentido de que pertenezco a la Ciudad de México. Pero pues mis hijos ya son de aquí, mis hijos sí son vallartenses.
Ya, ¿no? Ya tienes algo que tener. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a ver qué nos querías comentar, Félix Fernando Baños, sobre ese tema.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Con 38 minutos, tenemos en la línea telefónica a Alejandra Rodríguez en sus cápsulas mascoteras. Hoy nos van a hablar acerca de... Dime, Alejandra.
Hola, ¿cómo estás, Miguel? Pues mira, yo te voy a hablar un poquito de lo que es la empatía, ¿no?
Ajá.
Nosotros, mi participación en el mundo de los animales, bueno, respecto a ellos, viene desde el primer momento en el que empaticé con uno de ellos. Ajá. Creo que es sumamente importante verlos más allá de ser una linda mascota o ser un lindo animalito, un gatito peludito o eso, es verlos como seres sintientes y dolientes, ¿no? Es decir, tienen sentimientos y sienten dolor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos saber que tienen sentimientos? Pues lo puedes ver en el hecho de que pues te mueven la colita, se ponen contentos cuando vas, se ponen tristes cuando te enfermas, cuando tú no llegas se ponen ansiosos. Esos son demostraciones de que sienten, que realmente están sintiendo la pena o la alegría que se vive en alguna parte, ¿no? Entonces, yo como terapeuta en medicina natural que soy, me empecé a dar cuenta de toda esta situación. Y llegué a la conclusión de que, pues, los animalitos, o sea, también tienen esa parte, ¿no? Que hay que tomar en cuenta de su dolor, de su sentimiento. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta ciertas cosas en nuestros animalitos propios y en los externos, en la calle, en fin. Es tan frustrante para mí, o era tan frustrante para mí verlos de repente que no pueden avanzar con un tratamiento o que no, que empecé a aplicar yo mis tratamientos y mi medicina en ellos, ¿no? Al grado que empezamos a, bueno, con un grupo de amigos a levantarlos con terapias y todo y ponerme en el lugar para poder pensar más allá, ponerme en sus zapatos para poderlos ayudar, ¿no? ¿Y cómo sabemos que pues los perritos sienten o que duelen? Pues ya como ya te comentaba, ¿no? Hemos escuchado muchas historias de perritos o animalitos que protegen a sus cachorros, que sienten, ¿no? Y eso es... incluso los hemos visto, por ejemplo, los animalitos cuando... que los hemos utilizado nosotros como sociedad para los perros rescatistas, por ejemplo, o los perritos que ayudan a otras personas como lazarillos y demás... cómo ellos toman esa parte de la necesidad que tiene la persona para ayudarlos, ¿no? En ese sentido, nosotros también podríamos ayudarlos, porque realmente, pues somos seres, ¿no? Al final del día somos seres. O sea, no les voy a poner un ser humano, o ser canino, o ser felino, sino somos seres.
Así
es. Y es, pues, muy importante, de repente, concientizarnos de esa parte para poder tener una mejor sociedad, porque creo que si nosotros empezamos a respetar a los animales y los empezamos a ver como estos seres, podríamos tener un poco de más cuidado, por así decirlo, sí, cuidado y protección hacia ellos y respeto, ¿no?
Así es. Pues ahí está, es el tema de la empatía con los seres vivos para que pues también tengamos ese respeto. Muchas gracias, Alejandra Rodríguez, por acompañarnos en estas cápsulas mascoteras.
Que te vea muy bonito, que tengas buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, continuamos, mi querido Félix Fernando Baños, con este tema. ¿Dices algo acerca de la del terruño, de lo que mencionaba este César, respecto al a esa inmigrantes que si eran, si no eran,
cuya permanencia les da un sentido de identidad, ¿no?
Sí, y de integración. Yo coincido con el doctor en lo que decía sobre el aspecto fronterizo que siempre ha tenido Puerto Vallarta. Comentaba en el descanso que hubo hace años un programa nacional fronterizo pensado sobre todo para nuestra frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, Puerto Vallarta calificó exitosamente para formar parte de ese programa, a pesar de que no teníamos ninguna frontera física con los Estados Unidos, por lo que dice el doctor. Es una ciudad cosmopolita que ha ido formando una manera muy particular de ver el mundo, yo me atrevería a decir muy completa, muy rica, gracias a esta continua inmigración. De hecho, la inmigración, se puede decir así, en Puerto Vallarta ha tenido diferentes características. Hubo una época en que fue, digamos, de personas que hacían labores físicas. Últimamente hemos tenido una inmigración, bueno, a partir de los años 60, uh-huh, una inmigración intelectual sumamente importante. Hemos tenido gentes valiosísimas, tanto de Estados Unidos, artistas, arquitectos, y ahora con la universidad, una inmigración intelectual copiosísima que está contribuyendo a formar esa riqueza intelectual de Puerto Vallarta.
Claro.
Uh-huh. Y como dice el doctor, no hay aquí tanto el arraigo físico como que es la comunidad misma de inmigrantes en donde reside lo vallartense. El dicho ese de que quien bebe agua del cuale tiene que regresar, pues eso es muy cierto, ¿no? Hay una, a pesar de estar fuera, y los que hemos venido de fuera, por muchas veces, como en mi caso, por un periodo muy corto, nos quedamos aquí. Yo llevo 47 años aquí.
¿En qué llegaste? En el...
En 72. Uh-huh. En 72. Y creo que la experiencia de todos, o sea, coincido totalmente con el doctor, me parece que su comentario es muy pertinente y profundo.
Muy bien. Vamos a hacer la última pausa porque estamos ya sobre tiempo y regresamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Continuamos con Sebastián Hernández Álvarez, que nos va a hablar acerca de Green Book en su Cinecrítica. Adelante, Sebastián.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues sí, en efecto, se acercan cada vez más los premios Oscar, crece la atención, y bueno, cada vez estamos conociendo un poco más de aquellas películas nominadas. Este día nos tocó hablar de Green Book, Una amistad sin fronteras, como se tradujo en nuestro país, que habla de la historia del italoamericano agresivo y un tanto bruto, Tony Lip Vallelonga, un cadenero que al quedar sin empleo es contratado por el afroamericano prodigio, doctorado en música, Don Shirley, para que le sirva de chofer, así como de guardaespaldas personal, en una gira por los estados sureños en plenos años 60, que como sabemos, pues, todavía en esa época, aunque todavía un poco en la actualidad, pero en esa época precisamente, había un fuerte racismo que, aparte de todo lo malo que conlleva, era socialmente aceptado. Esta película es dirigida por Peter Farrelly, que tiene 30 años, haciendo comedias que se distinguían por oscilar entre lo vulgar, lo inmaduro y lo olvidable. Pero ahora viene a refundarse en el drama, partiendo de una trama que es sencilla pero eficaz, sin alejarse por completo del humor, a través de una narrativa pues que carece de innovación, pero aprovecha toda la potencia dramática de una historia verdadera. Green Book se revela como una propuesta fresca que no ahonda innecesariamente en pretensiones moralizadoras y pues aún así mantiene una visión crítica del contexto histórico que representa, ¿no? Es un cine que no culpa, no señala particularmente, opta por hablar de la condición humana, digamos, de manera más general. Es un cine transparente, entretenido, pero también reflexivo, y que muestra que la empatía no nace de lo que ya se sabe, sino de lo que se aprende.
¿Cuántas estrellitas le das, Sebastián?
Esta película se lleva un 7.
Uh-huh. ¡Órale!
Hay que destacar... destacar que es una de las películas está nominada a mejor del año, ¿no? Está compitiendo junto con Roma, junto con la favorita de Yorgos Lanthimos, Vice, con varias que pues sí le van a sí le sacan mucha ventaja, ¿no?
Bueno, pues ahí está la recomendación Green Book, que dices tiene un 7, o sea, vale la pena verla.
Vale la pena verla, es entretenida.
Muy bien, gracias Sebastián, hasta la próxima.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta pronto. Pues ahí está la recomendación de nuestro buen amigo Sebastián Hernández sobre este Green Book, para que ustedes le echen un ojo. Bueno, rápidamente, mi querido Félix Fernando Baños, en este libro de 100 años Puerto Vallarta, tocaste el tema, ¿cómo le pusiste tu capítulo?
Ah, mi capítulo sobre los dislates que ha habido en Puerto Vallarta.
Algunos de los errores, ¿no?, que se cometieron.
Bueno, sí, errores, o más bien yo los veo como una manera de hacer un Puerto Vallarta que no es Puerto Vallarta. O sea, como la insatisfacción de algunas gentes que no aceptan a Puerto Vallarta y tratan de hacerla distinta.
Claro.
Y los intentos que ha habido allí han sido precisamente manifestaciones de eso.
Que acá hay gente. Por sí, supuesto,
yo pienso que Puerto Vallarta ha sido un lugar difícil, en el sentido de que, al menos cuando lo conocí, era realmente un pueblo mexicano a la orilla del mar, en un entorno geográfico bellísimo. Ajá. Entonces, lo que menos le interesa a las gentes que comenté allí es el pueblo. Interesa nada más el aspecto geográfico. Entonces, el pueblo, con todo lo que significa de historia, de logros de las generaciones anteriores, para ellos no tiene ningún valor. Puerto Vallarta no vale nada. Es un simple pueblo de adobe que, insisto, solamente su ubicación geográfica es la importante. Y lo que trata precisamente allí es, un poquito sarcásticamente, de mostrar esos intentos de hacer que Puerto Vallarta no sea Puerto Vallarta, que sea otra cosa. Miami, Acapulco, Valencia, qué sé yo.
Todo menos lo que es.
Menos Puerto Vallarta.
Vale, les recomiendo ese libro. Déjeme, vamos a entrar rapidísima con nuestra amiga Teresita Hernández, que nos va a hablar acerca del Club Cultura hoy con la literatura y la cultura. Teresita.
Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Pues sí, con la literatura y el viaje, ¿qué te parece?
Excelentísimo.
A ver, ¿a ti te gusta viajar?
Sí, mucho.
Sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que prácticamente a todo mundo, y sin duda los viajes que realizamos marcan nuestras vidas. Las personas, los lugares, la comida y la cultura diferente a la de nosotros nos hacen cambiar nuestra perspectiva. Pero sabes que los viajes también en la literatura han sido uno de los temas principales de todo el tiempo, pero viajar adquiere diferentes connotaciones. Uh-huh. Por ejemplo, hay viaje por espacios extraterrestres, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, los de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O los de ciencia ficción, que muchos de ellos ya se volvieron una realidad, ¿no? Libros que pudimos haber leído hace mucho tiempo, ahora ya lo vemos como una realidad, la ciencia ya lo ha logrado. Otro tipo de viaje que también tenemos en la literatura es el viaje a los infiernos. Aunque no suena muy muy bonito, hay muchos autores que nos narran sobre este trayecto y sobre el lugar mismo, ¿no? Sobre el infierno. El claro ejemplo lo tenemos en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Otro viaje, y que es muy recurrido por los escritores, es el viaje interior, ¿no? La autorreflexión, la introspección, lo que queremos hacer o lo que hacemos para aclarar ciertos cuestionamientos o conflictos con nosotros mismos o con quien nos rodea, siempre ayudando al crecimiento personal. Como estos, bueno, pues hay muchísimos, casi la mayoría de los que tenemos de autoayuda, pero uno de los clásicos pues es Siddhartha, de Hermann Hesse. Otro viaje que también descubrimos en la literatura es el viaje onírico. A través de los sueños también siempre son determinantes en la literatura, en el relato literario, pues en ellos se dan claves de sucesos por venir o explicaciones de acontecimientos coyunturales dentro de la obra. Un ejemplo, Jorge Luis Borges en Las Ruinas Circulares. También existe el viaje mítico, ¿no? La Ilíada y la Odisea, todos esos clásicos que leímos, yo creo, por lo menos una vez en nuestra vida y sobre todo en la escuela, donde ya sabemos, un personaje mítico se le asigna una gran tarea y enfrenta monstruos, brujas y todo, pero cumpliendo siempre con su difícil encomienda. La literatura nos lleva también a otro tipo de viajes, que son momentos y lugares muy específicos, a través de cuentos o de novelas. Nosotros tenemos aquí en México muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, Pedro Páramo o El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Sin duda, un libro nos puede llevar a conocer lugares reales o imaginarios a través de sus letras. La imaginación o evidencias del autor se convierten en propias a través de cada página que estamos leyendo. Y cada libro, pues, es un viaje, muchas veces sin salir siquiera de nuestra habitación.
Así es, muy cierto, así nos pasa. Muchas gracias, Teresita, con tu Club Cultura.
Pues gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches. Oye, y este, precisamente este libro de 100 años Puerto Vallarta es un viaje sotote a través de la historia de Puerto Vallarta, porque tiene diferentes aspectos que narran la historia, por ejemplo, Carmen, con la cuestión de que se va hasta 1500 años antes de, no, 1500 años atrás de la historia de aquí, de la región, donde plasma todo ese recorrido de las indígenas que estuvieron aquí. O de repente también cuando, creo que lo hace Eduardo Gómez o Juan Manuel, no, Eduardo, habla acerca de cuando se quería hacer la ruta hacia el mar, ¿no? Con el gobernador
de Áñez. El proyecto de ferrocarril.
Correcto, proyecto de ferrocarril. Bueno, Nacho Cadena, que habla acerca, de una manera muy divertida, acerca de Puerto Vallarta y el turismo. En fin, todos esos tipos de historias. Y, por supuesto, la tuya, ¿no? En cuanto hablas acerca de todas esas cosas que se han hecho, y que hablan mucho de la historia y que te llevan a otro lugar del...
Creo que la intención del libro fue presentar pues diferentes puntos de vista de acuerdo con la formación profesional y la especialidad de cada quien sobre Puerto Vallarta.
Eso nos pone en la situación de la vuelta al mundo en 80 días. ¿Mm? y el cuento de Cortázar, ¿no? De la vuelta al día en 80 mundos, ¿no?
La vuelta al...
Y es el libro que compendia pues un siglo de la vida de Puerto Vallarta, pues es un poco más adecuado al ingenio de Cortázar para referirse a ese viaje de muchas vueltas, pero en un solo lugar, ¿no? Ah, sí. Eso está muy bien y afortunadamente esperemos que sean muchos más años sobre los cuales tengamos que escribir, pero en efecto sí necesitamos que construir una convivencia, un tipo de tejido social, una identidad, un proyecto para construir un Vallarta que sea sostenible, ¿no? Y para eso tenemos que resolver cosas como el crecimiento urbano, su metropolización, o como se le quiera llamar ahora. Y ahora pues esta idea de decir, ya no puede ser pueblo, ¿no? Que sea una mala ciudad en términos de copiar algún otro proyecto es otra cosa, pero ya tenemos que hablar de un tipo de emplazamiento donde para 2050 podemos rebasar los 600,000 personas. Entonces ya tenemos que pensar Puerto Vallarta de otra manera. Ojalá y no sea en la forma fracasada, por ejemplo, de la Costa del Sol, ¿no? Que levantaron edificio tras edificio donde ya no se podía ver el mar, ¿no? Uh-huh. Y después, pues bueno, un poco de... lo que pasa es que ya tuvieron la sensatez y derrumbaron, ¿no?
Pues de hecho aquí también podemos ver el mar.
Ensayo y error, ¿no?
La única parte donde podemos ver el mar es la API, quizás el malecón, porque lo demás ya es...
Entonces, son cosas que hay que resolver, ¿no? Y,
claro.
Y hay, ¿no será también
una cuestión de valores? ¿No? De generar unos valores muy específicos en la gente que vivimos aquí.
Sí, pero ese valor tiene que ver ahora con la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad plantea una relación diferente de la comunidad humana con su entorno, ¿no? Ya dejar de pensar en recursos naturales, ¿no? No son recursos, nosotros somos naturaleza y estamos imbricados en lo que pasa a nuestro alrededor como naturaleza. O sea, no es la sociedad y la naturaleza y el entorno,
somos todos,
¿no? Entonces esa integración necesita una manera de ver las cosas, de proyectar la ciudad que necesitamos, porque no podemos proyectar un pueblo, tenemos que proyectar la ciudad simplemente por la densidad de población en una situación donde hay poco espacio parejo, ¿no? Uh-huh. Estamos lleno de montañas, una orografía además limitados por el mar, ¿no? O si lo vemos de una manera inteligente, con los brazos, ¿no? Muy expansibles, precisamente porque lo que tenemos del otro lado es el mar, ¿no?
Así es. Bueno, son las 8 ya, mi querido Félix Fernando Baños, muchas gracias por compartirnos.
Gracias por invitarnos.
Manuel Canela, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Mi querido César Gilbert, gracias. Gracias a Suites Noa, a Aimé, a Alfonso Baños, Marcela Lepe, gracias por acompañarnos. Mi querido George Q, gracias. Miguel Ángel Cañas Reyes se despide. Hasta la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.